Continuamos en 970 Noticias y como les anunciábamos al comienzo, estamos en contacto telefónico con Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, para hablar de varios temas, lógicamente, pero bueno, de los más recientes, lo que ha sucedido con los agresores de los tres policías en Arachaña. Fernando Pereira se comunicó por las redes sociales expresando su indignación, pero no ha habido un pronunciamiento formal del PIT-CNT. Pereira, buenos días, gracias por estar con nosotros. Sobre este tema, ¿qué espera que pueda haber un pronunciamiento de la central sindical o va a ser a seguir siendo a título personal?
No, es muy probable, digamos. Hoy se reúne el secretario ejecutivo. Ustedes saben que la institucionalidad del PIT-CNT funciona de forma tal que una vez por semana se reúne y el día son los miércoles. Entonces, en función de esas circunstancias, que todavía no hay una expresión pública, pero eso no significa que no lo haya. De hecho, ya más de una vez se ha expresado sobre temas como este. Y naturalmente que cuando un trabajador es atacado, o cuando varios trabajadores en este caso son atacados, y en particularmente en el mismo ataque hay violencia de género, naturalmente que es de molestia para todos quienes formamos el movimiento sindical. Podrá haber excepciones, pero digamos, lo que se vio en el video claramente es una cuestión que llama a la reflexión, sobre todo porque si deshumanizamos lo que hay detrás del uniforme, entonces empezamos a ver al policía distinto al vecino del barrio, al mismo que vive al lado de tu casa o en la esquina, o con el que hablas de fútbol, o el mismo que es el padre de un niño que lo lleva a la placita, digamos. Entonces me parece que hay un momento donde todos tenemos que tender a humanizar los vínculos. De hecho, los ataques permanentes que se dan sobre determinados sectores de la sociedad, sobre determinadas profesiones, no deberían ser cuestiones aceptables. Y bueno, ese llamado a la convivencia, a entender que se puede convivir pensando diferente, es también para otras personas, que por ejemplo hay gente juntando firmas y van y las insultan, ¿no? Entonces, claro, Esto es también cosa muy dura, porque ¿qué pecado tan grande está cometiendo la persona que quiere derogar 135 artículos de la ley sin cometer un solo acto de violencia? Simplemente invitando a firmar, y se acerca a alguien y le dice, bueno, ustedes nunca más van a volver, y son una porquería que le van a hacer daño al país. También ahí se está generando una violencia que en algún momento hay que frenarla, pararla.
¿Cuán frecuente es esto?
Es más frecuente de lo que parece, ¿no? A mí en Artigas se me puso una camioneta adelante y no me dejaba pasar. Y me decía, andate de este departamento, plaga. Yo no hice la denuncia policial en ese caso. Llamé, sí, al intendente de Artigas, pero esto no es que te pase todos los días, pero pasa. Entonces, digamos, hay violencias que se van generando como cosas normales y las van dejando pasar como episódicas hasta que un día se va de rueda, ¿no? Entonces me parece que estas cosas también hay que mirarlas con atención. Y bueno, el ataque de lo que pasó en Arachaña el otro día es uno de los síntomas de que no estamos midiendo bien cuáles son las acciones que tenemos que tomar los uruguayos para resolver las dificultades que puedan suceder con la policía o con cualquier otro grupo, ¿no?
Pereira, a propósito de lo que estaba señalando de Artigas, en otros temas, hoy la Diaria está publicando que renunció el presidente del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, Sergio Pintado, después de unas declaraciones y después de que el gremio había dicho que no iba a apoyar la LUC. ¿Han tenido diálogo con ellos?
No, en verdad que yo estuve en Bellunión en el mes de octubre o noviembre, me reuní con el plenario, allí no encontré mayores dificultades, entonces sabía que la UTAT estaba teniendo una posición diferente en algunos temas, pero me parece razonable que los sindicatos discrepen, de la misma manera que en algún momento el sindicato policial discrepa con el PIT-CNT, u otros sindicatos discrepan con el PIT-CNT, no me generaba ningún problema que la UTAD tuviera una posición distinta sobre la LUC. Me había parecido un poco hiriente sus expresiones, pero bueno, estas cosas suelen suceder, ¿no? Pero obviamente las bases sindicales de la UTAD no pensaban como su presidente, y estas veces, estas cosas también son normales que sucedan, ¿no?
Y entonces, digamos, al producirse esta renuncia del secretario general y también el secretario de finanzas, ¿puede haber algún contacto con ellos? Quizás puedan cambiar la actitud.
Yo no es que no me contacté porque tenía algún problema con ellos, es porque tienen todo el derecho del mundo a expresarse diferente a lo que piensa la mayoría. Pues, finalmente el respeto de las minorías es permitir que opinen de la manera que entiendan pertinente. Si no, ¿cuál es la lógica de la minoría? ¿Que simplemente espere a ser mayoría para opinar o que en el transcurso pueda volcar sus puntos de vista sobre cualquier tema? Entonces, la comunicación no fue por un problema de que me sentía ofendido, la comunicación es porque creía que tenía derecho. Me hicieron 2 o 3 entrevistas por este tema y nunca fueron publicadas, pero ahí ya me había expresado claramente sobre la libertad de los sindicatos para elegir sus autoridades legítimas y que en todo caso eran los propios trabajadores los que tenían que decidir su camino. Ahora renunció el compañero, que yo sigo considerando un compañero, en tanto es un trabajador, y otros asumirán esos cargos, ¿no?
Bien. Pereira, lo paso al tema de la renta básica, un salario básico de emergencia que ustedes siguen reclamando. ¿Considera que, como está hoy por hoy la situación de la pandemia, con la previsión de que lleguen las dosis de la vacuna, el gobierno podría estar un poco más flexible para implementar una medida así?
Bueno, espero que sí, ya a esta altura no es solo una idea nuestra. Ayer el Partido Independiente planteó, con montos menores, pero planteó una partida de 4.500 pesos para 200.000 trabajadores informales. Esto va en dirección de la renta básica esa, que se la denominó y se la tipificó de todo, pero va en esa dirección. Será un monto menor, obviamente nosotros nos gustaría llegar al salario mínimo. Somos conscientes que ningún trabajador vive con 4.500 pesos y que es necesario garantizar un salario mínimo con el que tampoco va a llegar, pero como mínimo va a poder alimentar a su familia. Y esa es una cuestión fundamental, generar las condiciones de asistencia mínima a las personas para que logren salir de esta circunstancia en clave de inclusión social, digamos, sin caer por debajo de la línea de la pobreza, línea de la cual después es muy difícil salir, digamos. 2002 dejó muchas enseñanzas. Una de ellas es que un número muy importante de uruguayos cayeron por debajo de la pobreza. Muchos de ellos lograron salir de la pobreza económica, pero no todos lograron salir de la pobreza multidimensional. Entonces, digamos, un camino que el Uruguay debería recorrer es el camino de políticas sociales compensatorias que atendieran el ingreso de estas familias que se quedaron de un día para otro sin ingresos y al mismo tiempo que atendiera a los servicios públicos, una canasta de servicios públicos. Nosotros habíamos planteado 180 kilowatts de energía, 15 metros cúbicos de agua, 50 gigas de internet y una garrafa, de forma tal que las personas siguieran incluidas a la sociedad y de alguna manera quedaran con un cabo atado al mundo del trabajo, y que cuando salgamos de esta dificultad a nivel nacional, luego a nivel planetario, para que nuestra economía vuelva a repuntar, las personas tengan todas las condiciones para volver al trabajo. En cierta medida, más o menos lo que se está haciendo con el seguro de paro, que se está extendiendo por un año, y luego la extensión el Ministerio de Trabajo la garantizó por 1 año y 9 meses. Entonces, un par de políticas de este tipo, que son sociales y compensatorias, ayudan a que los sectores que están pasando peores circunstancias, de alguna manera, logren paliarlas de la mejor manera posible, ¿no?
También sabiendo están pidiendo que nadie quiere vivir la postergación del desalojo dentro de estas medidas que están planteando.
Sí, claro, pues imagínate que una de las políticas es bajar la movilidad, no llevándola a cero con mucho, pero las medidas de restricción de movilidad son importantes, digamos. Si uno piensa que se exhortó al trabajo al teletrabajo en las instituciones públicas al máximo posible y en las instituciones privadas exhortando a lo mismo, ahí hay una importante bajada de movilidad. Y luego otras importantes convocatorias del Poder Ejecutivo a intentar que la gente no se aglomere, incluso legislándolo, desde mi punto de vista, al límite de lo que se puede hacer, pero de hecho legislándolo, y luego la gente es desalojada y se queda sin casa, obviamente es un tema muy duro.
Pereira, ¿cuál es la postura de la central sindical, o si va a tener alguna postura con respecto al tema de la vacunación?
No la tiene, yo tengo la mía, y ya la he expresado mil veces. La central sindical lo va a discutir en su mesa representativa del mes de febrero para ver qué hace con la vacunación. Yo soy de los que creo, he leído informes de Gonzalo Moratorio, de Ricardo Ehrlich, he conversado alguna vez con Rafael Radi, y estoy convencido que la solución que tiene Uruguay para ir en dirección de una inmunización de la sociedad es la vacuna. y de la misma manera que cuando tuve mi primera hija, fui hace 32 años y le di las vacunas, ahora me daría la vacuna yo en el momento que me tocara, ¿no? Yo tengo 55 años, hay prioridades, pero en el momento que me toque me voy a vacunar sin dudarlo, con la vacuna que me toque, y obviamente parto de la base de que el cuerpo científico uruguayo se ha tomado el trabajo, incluso ha escrito documentos sobre la confiabilidad de la vacuna, y en todo caso el gran problema que tenemos hoy es que no tenemos vacuna, ¿no? Que todavía no tenemos vacuna.
Pereira, ¿puede influir en algo la decisión de PITCNT? ¿Qué opinen los gremios sobre este tema? Porque la FUS, por ejemplo, no tiene una posición tan clara con respecto a la vacunación, incluso habla de la libertad de poder decidir si vacunarse o no, y las encuestas dan de que muchas personas de la salud no estaban muy afín con vacunarse.
Bueno, por eso, es que yo di, viste que dije, mi posición personal, y me consta que hay personas, compañeros, que respetablemente y respetuosamente han planteado otra posición. Obviamente yo no estoy planteando la vacunación obligatoria sobre el tema, porque hay mucha gente que tiene dudas y falta de certezas, pero en la medida que nos vacunemos una enorme mayoría de los uruguayos, hoy ya hay encuestas que son bastante mejores en términos de cuántas personas se vacunarían, ¿no?
Pero no hay una definición del PITCNT de promover la vacunación.
Por ahora no.
Pereira.
No sé si la va a tomar, porque hay que tener también todas las herramientas a nuestro alcance.
Pereira, buen día. Foley, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Acá de Observador, pero con ganas de preguntar. Vio que yo tengo varias enfermedades, entre ellas tengo incontinencia verbal, me hablo encima, y cuando lo escucho hablar me dan ganas de preguntar, sobre todo en la proyección. A mí me preocupan más las proyecciones. Parece ser que una vez que llegue la vacuna, que efectivamente no está, como tú bien decías, todavía no está, a pesar de que en muchos lugares están vacunando con firmeza, todavía acá no. Pero bueno, esperemos que el plan de vacunación funcione, somos pocos, tenemos ejercicio bien hecho, buena calistenia, esperemos que llegue. Pero terminado eso, empezando con la inmunidad, empezando el país a inmunizarse, ¿cómo pronostica el PITCNT este año 21 y posiblemente el que viene en cuanto a la conflictividad? ¿Cómo ven ustedes que va a ser la vuelta a la normalidad, si es que se puede hablar de algo parecido? Un acuerdo puente con el gobierno, después hay un reclamo con cómo va a ser el ajuste de salario, la ronda de consejos de salarios, sectores que han quedado desmantelados literalmente. ¿Cómo ven ustedes que se tiene que parar la central obrera para manejarse dentro de estas aguas turbulentas? ¿Qué pronostican?
Bueno, el primer semestre es muy difícil, porque naturalmente va cuando pase la temporada de turismo, desde mi punto de vista va a haber una caída del empleo, una nueva caída del empleo. La informalidad está en puntos muy altos. Los salarios van a caer a tasas del 5% en el sector público y en el sector privado. Y naturalmente habrá que ver cuáles son los niveles de conflictividad. Mientras se nos acusó durante todo el año pasado de ser intolerante, fue el primer semestre del año con menor conflictividad de los últimos 25.
De la historia. Entonces, quizás, sí, claro.
Cuando tocamos de oído, cuando gente que incluso está en las decisiones políticas dice cualquier disparate de este tipo, y después cuando uno va a los números reales, estás en la tasa más baja, es porque el PITCNT en ese momento priorizó otros temas, entre ellos la preservación de los puestos de trabajo y la atención de los sectores más vulnerados. Y yo, este año no va a ser la excepción. Nosotros tenemos que discutir la ronda de consejos de salarios con un ojo colocado en el empleo y un ojo colocado en el salario. Y naturalmente que ese ojo tiene que estar bien colocado, ¿no?
Uh-huh. Bien. Hoy hablaba de la crisis del 2002 y de la cantidad de gente que cayó por debajo de la línea de pobreza, pero también, por ejemplo, se conoció al principio de la pandemia, una de las cosas que dejó de manifiesto esta pandemia es que la pobreza no estaba ubicada en un 8,8, casi 9%, como se afirmaba en el gobierno anterior en base solo al ingreso, sino que si se consideraba esta pobreza integral de la que usted hablaba, llegábamos más del 15%. ¿Hubo sorpresa para ustedes también con la pandemia con respecto a estas cifras y la cantidad de gente que abarcaba la línea de pobreza?
No, nosotros vivimos en territorio. La pobreza tuvo una caída entre 2005 y 2020 muy importante. Eso es indiscutible, nadie lo discute en Uruguay. El problema es que la pobreza económica es una cuestión y la pobreza cultural es otra. Solo para darte un ejemplo, en mi casa en muchos momentos hubo dificultades económicas, sobre todo cuando destituyeron a mis padres. Pero en ese momento a mí me leían un libro, mi abuela me contaba algún cuento, me sentía contenido, me llevaban al teatro abierto del Parque de Rodó, que en aquel momento se daba ahí en las canteras. Entonces, digamos, la pobreza tiene que ver con un aspecto económico, sí, que es muy fuerte, pero tiene que ver también con cuánta cultura puede acceder la gente a su vida. Y eso depende de no generar condiciones negativas para que las personas accedan a educación de calidad, cultura de calidad, que tengan una casa donde tenga piso. Bueno, esos contextos nosotros los conocemos, los visitamos, están cerca de las fábricas donde viven nuestros compañeros, o nuestros compañeros mismos viven en algún asentamiento de esos. Entonces hay que trabajar intensamente en abatir esos sectores que tienen los derechos más vulnerados, y en todo caso darle a los pobres los que les pertenece, ¿no? Porque obviamente que les pertenece vivir dignamente.
Bueno, Fernando Pereira, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana, y bueno, esperaremos entonces qué definición toma la central con respecto a la condena a los agresores de los policías, a ver si se pronuncia, nos dijo, en esta jornada o el jueves que se iban a reunir.
Sí, en esta jornada. En esta jornada.
Hoy. Esperaremos entonces un pronunciamiento al respecto, y bueno, y seguiremos en contacto porque siempre tenemos temas para hablar con el
Pichu. El añito que se viene es un añito seguramente de reflexión y atención a cómo vamos a ir transcurriéndolo, así que lo llamaremos, Pereira. Abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Buenas jornadas.